A las 11 y 6, 16 en Canarias, tenemos la fortuna de saludar al arzobispo de San Cristóbal de La Habana, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, que se encuentra de paso en Madrid, camino de Roma, y que ha tenido la bondad de aceptar la invitación a la linterna de la Iglesia. Eminencia, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, llega usted a Madrid camino de un consistorio de cardenales que va a crear a 20 nuevos purpurados. Algunos de ellos son nombramientos pues sorprendentes, pero responden a esa decisión del Papa de que su sucesor sea elegido por representantes de la Iglesia Universal, de todos los puntos del planeta. ¿Qué espera que salga de este consistorio al que va a asistir?
Espero lo que siempre se espera de la Iglesia, que el Espíritu Santo se pasee, haga lo que él estime conveniente, y espero que cada uno de nosotros que hemos sido elegidos consejeros del Papa por él mismo y también por el Espíritu Santo podamos pues participar y dejarnos llevar por lo que él diga. Todo en la Iglesia es obra del Espíritu Santo, es el protagonista de la Iglesia, de la evangelización, y no podré decir mucho de este consistorio, lo que cuando terminemos sí quizás no tenga que decir mucho, sino que ustedes verán lo que el Espíritu Santo dijo y nosotros trataremos de realizar.
Creo que una de las cosas que va a hacer durante el tiempo que pase en Roma es tomar posesión de la Iglesia de su título cardenalicio. ¿Qué supone para usted? Porque ser miembro del Colegio Cardenalicio significa una mayor vinculación con la Iglesia Universal. Usted ha dicho el ser consejero del Papa, por ejemplo.
Sí. Bueno, creo que es un gesto bonito, ya que viene como una historia muy antigua, ¿no? Que un cardenal tenga una parroquia en Roma, que es pues el obispado del Papa, que es el Papa es el obispo de Roma, y que nosotros pues como cardenales podamos también quizás un poco simbólicamente estar presentes en esas parroquias que él mismo ha designado para cada uno de nosotros. Realmente no sé mucho, pero no pude tomar posesión una vez que me nombraron cardenal porque inmediatamente me fui. Después vino la pandemia y pues ahora es una gran oportunidad que no puedo perder para conocer un poco pues mis ovejas de Roma, que no son mías, son del Papa, pero yo soy un colaborador en ese sentido, más bien simbólico, pero realmente bonito y maravilloso.
Acabamos de recibir la tan deseada Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que reforma la Curia Romana para poner a la Iglesia en salida misionera. ¿Cuáles diría usted que son los retos que tiene ahora mismo la Iglesia Universal por delante?
Bueno, el gran reto de la Iglesia Universal siempre ha sido lo que Jesús mandó, según el Evangelio de San Mateo, en los últimos versículos de este Evangelio: vayan por el mundo entero. El gran reto de la Iglesia es evangelizar, es anunciar el Evangelio, es anunciar a Jesucristo, el camino por el cual nunca nadie se ha perdido, la verdad que no defrauda, la vida plenamente feliz. Esa es nuestra gran misión ante un mundo, pues, que va desconociendo a Dios en números muy significativos, pero que hay una gran oportunidad, vamos a decirlo así, un mundo en el que el Papa Francisco ha hecho a la Iglesia creíble, ha hecho a la Iglesia más humana, y eso es como una preevangelización para continuar ya la labor que hace la Iglesia desde su misma fundación, que es evangelizar, anunciar el Evangelio.
La Iglesia Católica está inmersa en estos momentos en un proceso sinodal que ha convocado el Papa Francisco. ¿Cómo se ha vivido la fase diocesana en Cuba, la fase nacional? ¿Qué aportaciones han realizado desde el archipiélago?
Pues ciertamente cuando el Papa anunció lo del sínodo, muchos, entre ellos yo, no teníamos una gran fe. Nos faltó una gran fe para ver cómo iba a realizarse aquello, pero parece que el pequeño grano de mostaza de la fe llevó a realizar cosas maravillosas. Nos En La Habana nos empezamos a encontrar pues con las vicarías, con sacerdotes, con religiosas, con fieles para sensibilizar y empezar a caminar. Después se prepararon unas fichas, que así se llamaron, sobre comunión, sobre participación, sobre misión. Después las parroquias se reunieron y comenzaron a estudiar estas fichas y después realizaron asambleas parroquiales, haciendo las preguntas propias en orden a encontrar caminos de comunión, de participación y de misión. Y después, pues hubo una gran asamblea diocesana en la que participaron alrededor de 120 laicos, que fue realmente muy interesante y pues se encontraron caminos, proposiciones que ahora nos toca llevar a la práctica. No vamos a esperar que venga el sínodo en Roma, sino que ya lo que reflexionaron desde abajo, desde las comunidades, pues se vaya implementando y haciendo realidad en la medida de lo posible.
Tengo que felicitarle porque este año ha celebrado sus bodas de oro sacerdotales. ¿Qué balance hace de esos 50 años de ministerio sacerdotal, Eminencia?
Bueno, que pude ser más santo y no lo he sido, que pude ser mejor sacerdote y no lo he sido, aunque todavía tengo la ilusión de progresar en el camino de la fe, en el camino, pues, de la santidad. Cuando empecé siendo sacerdote, atendía pequeñas comunidades y algunas comunidades no tenían tenían el templo destruido, y cuando iniciaba pues la recuperación de los templos y la restauración e iniciábamos pues el comienzo de formar comunidades, el obispo que me ordenó sacerdote y después consagró obispo me decía: si va uno, uno; si van dos, dos; tú dale para adelante. Y eso siempre quedó grabado en mi persona. Si hay una persona, es una persona, es hijo de Dios, es amado por Dios, es querido por Dios, y Dios hará de que una pequeña semilla sembrada dé abundantes frutos. Después, en la evangelización, al principio de mi sacerdocio, pues encontraba personas que cuando uno las visitaba en las casas, te decían: mi Dios es fidel. Después te decían algunos miembros de iglesias protestantes: nosotros somos cristianos, no somos católicos. Y también uno encontraba muchas personas creyentes en la Virgen de la Caridad. Hasta inclusive alguna decía: yo en Dios no creo, pero sí creo en la Virgen de la Caridad. Y en estos momentos, pues cuando uno visita, es recibido por todo el mundo. Unos dicen su opinión sobre la fe, sobre la Iglesia Católica, otros la aceptan. En Cuba hay hoy un gran deseo de Dios. Durante muchos años en Cuba se enseñó a no creer en Dios. Y hoy hay un deseo de Dios que, claro, tenemos que catequizar, tenemos que encaminar, porque ese deseo se puede desviar hacia lo que llamamos el sincretismo, hacia otras formas de fe, pero el deseo de Dios es grande y la devoción a la Virgen de la Caridad es extraordinaria. Consideramos que eso es un apoyo extraordinario también para anunciar a Jesucristo.
O sea que tienen ustedes por delante un reto maravilloso.
Pues sí.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en Cuba en estos 50 años, Eminencia?
Bueno, con respecto a la fe, ha cambiado eso que dije ya, el deseo de Dios. Es un gran deseo que nosotros tenemos que tratar de encaminar. Hay una mayor comprensión, aunque no del todo. Al principio, pues el gobierno como que nos echaba a un lado, Después hubo conversaciones y diálogos en que hubo muchos progresos en cuanto a la fe. Ahora estamos estancados, deseamos hablar, pues no hemos tenido facilidades para conseguir lo que pedimos en un diálogo mayor y de un mayor entendimiento con relación a los problemas de la iglesia y con relación también a las necesidades del pueblo.
Tengo entendido por lo que he podido leer y escuchar sobre usted que es un auténtico pastor de su grey, que le gusta pasar tiempo con los descartados de la sociedad allí en Cuba. ¿Es así?
Bueno, no sé quién te dijo eso. Como seguidores de Cristo, pues tenemos la obligación de estar cerca de los pobres, de los necesitados, de los ancianos, de la familia, al final de todas las personas que son hijas de Dios y a quienes estamos llamados a evangelizar. Estar presente al lado de las personas, pues nos hace conocerlas, nos hace saber sus necesidades, nos hace amarlas, porque un padre y una madre, pues aman a sus hijos, sean buenos, sean malos, a veces aman más a los hijos que necesitan más del cariño, claro, los enfermos, un enfermo, pues. El papá, la mamá se vuelca sobre él, un hijo preso, el papá, la mamá se vuelca sobre él, la iglesia es una madre, la iglesia es imagen de Dios Padre y estamos siempre invitados a estar cercanos a esas personas que necesitan de un mayor cariño, de un mayor auxilio y esa es nuestra misión, no creo yo que sea mejor que San Vicente de Paúl, ni creo yo que sea mejor que otros sacerdotes que también realizan esta labor de manera extraordinaria.
¿Cómo es la labor social que realiza la Iglesia en Cuba?
Bueno, en la iglesia, pues, como corresponde y siempre ha hecho, hay una cercanía a los enfermos en la medida de las posibilidades. Ante la escasez de medicinas, muchos sacerdotes, muchas religiosas, pues tratan de buscarlas, traerlas de fuera y distribuirlas según la receta que da el médico, según la real necesidad de la persona. En muchas iglesias, pues hay almuerzos que se hacen, en muchas iglesias, en el ofertorio, como en la antigüedad, además de recoger el dinero de la colecta, las personas traen viandas, las personas traen alimentos y los entregan y de esos alimentos pues se hacen almuerzos o que vienen a buscar a las personas necesitadas o aquellas que no pueden ya deambular pues se les lleva y con la ayuda también de instituciones internacionales de la Iglesia, Cáritas, la Orden de Malta y otras muchas, y esta colecta, vamos a decir, de los mismos fieles, pues se hacen almuerzos y se entregan. Y yo creo que también hay una labor de ayuda a los familiares de los presos, hay una labor de ayuda con abogados que tratan de aclarar, pues, a las familias cómo buscar una liberación de los presos, cómo buscar una disminución de las condenas. Yo creo que hay una labor hermosa que pudiera ser mejor, pero que gracias a la entrega de muchas personas, pues se va realizando. Siempre creemos en la semilla de mostaza, la pequeña semilla sembrada que dará su fruto. No siempre uno puede ver ese fruto, pero estamos seguros de que dará su fruto, sobre todo el cariño mostrado a estas personas que piden un auxilio, a las cuales quizás no le podemos resolver todo su problema, pero sí le podemos orientar y más que nada consolar y más que nada llorar con ellas y más que nada pues llenarlas de esperanza de que Dios las quiere y de que también la iglesia las quiere y de que hay mucha gente que las quiere.
Seguro que sí que da fruto ese grano de mostaza, Eminencia. Tengo que preguntarle por la situación de persecución a la iglesia que se está produciendo en Nicaragua. La mayoría de las conferencias episcopales que forman parte del CELAM han mostrado ya su cercanía a la iglesia en el país. ¿Cómo valora lo que se está viviendo allí?
Bueno, estamos todos sorprendidos de que haya esa coerción, esa persecución así demasiado fuerte. Digo, bueno, siempre ha habido persecución en la iglesia, pero pues ahora estamos así un poco asustados con esto que está pasando con el obispo, con lo que está pasando en esa iglesia. Pues rezamos y le pedimos al Señor que haya un diálogo, el conversar pues allana caminos, y claro, cuando uno dialoga no estaremos de acuerdo en todos los puntos, pero el escucharnos, el oírnos, el no tener oídos cerrados, pues ayuda mucho a la comprensión. Siempre cada parte puede tener su parte de razón, siempre cada persona puede contribuir a una convivencia de mayor paz, de mayor fraternidad. En definitiva, todos somos hermanos. En definitiva, la iglesia lo que hace es sembrar amor, sembrar reconciliación. La obra de la iglesia a lo largo de la historia, pues, siempre ha sido una obra de consuelo, una obra de tirar puentes. Pudo haber sido siempre mejor, pero al final son obras que tiran puentes, que hacen a los pueblos felices. Rezamos porque el gobierno de Nicaragua, pues, desista de esta actitud tan agresiva contra los obispos, contra las hermanas misioneras de la caridad de Teresa de Calcuta. Y rezamos para que esta situación se vaya arreglando lo antes posible.
Creo, Eminencia, que quiere terminar la entrevista con un mensaje de agradecimiento.
Como conclusión, quisiera agradecer a la Iglesia de Cristo en España su obra de evangelización de los primeros tiempos, y más que nada quisiera agradecer la misión fiel y permanente de sacerdotes españoles que permanecen en Cuba, dando un testimonio de fe, de entrega y de amor. Sacerdotes de 85 años que, pudiendo regresar pues a su familia, cuyas familias quieren que ellos regresen, están allí y han decidido morir en Cuba, a la cual han entregado su vida. Entonces es una acción de gracias que quisiera dar a esos sacerdotes y a esta iglesia que los preparó, que los formó y que los envió. Y este testimonio sobresale mucho ahora en que algunos sacerdotes cubanos han dejado sus ovejas, se han marchado porque dicen que no pueden sufrir pues lo que se vive en Cuba. Y esto me alegra cantidad, esta obra de los sacerdotes españoles y también de otros sacerdotes también mayores cubanos. Pero estos sacerdotes, pues, fueron allí como misioneros adyentes, permanecen y son una luz para la iglesia que pertenece, que permanece en Cuba. Así que a la iglesia de Cristo en España, a estos sacerdotes, pues, una acción de gracias a Dios por la maravilla del testimonio que nos dan.
Pues con ese mensaje de agradecimiento nos quedamos. Cardenal Juan de la Caridad García, arzobispo de La Habana, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Linterna de la Iglesia.
Gracias.
Buen viaje a Roma.
Bueno, gracias.